Comunicación con el presidente del Consejo Deliberante, Raúl Wendertusen. ¿Cómo le va, concejal? Buenas tardes, Alberto Santabrón, Germán Gasparini, y los saludan en los estudios de Radio Universidad.
¿Qué tal? Buenas tardes para los dos y un saludo también para la audiencia.
Bueno, concejal, a lo largo de esta semana, mejor dicho, en el día de hoy se ha llevado adelante una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante, donde se han, a través de este sistema de doble lectura, hoy finalmente se ha dado aprobación en segunda lectura a dos expedientes a través de los cuales diferentes puntos y espacios verdes públicos fueron transferidos al municipio en calidad de privado para comenzar a aumentar lo que tiene que ver con el banco de tierra en la ciudad.
Así es un proceso que inició hace 60 días aproximadamente por iniciativa del intendente Martín Pérez, que le solicitó al Consejo Deliberante en el marco de la emergencia habitacional que está viviendo la ciudad, ¿no? Que esto no es algo nuevo para los riograndenses, sino que viene hace muchísimos años y estamos viendo de qué manera ir resolviendo esta situación. En conjunto con el intendente nos solicitó la posibilidad de desafectar algunas tierras que hoy tiene la ciudad y que están ociosas, donde por ejemplo no se puede realizar otra plaza porque en ese mismo barrio ya existe una, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Poder desafectar todas estas tierras y luego, al entregarla, digamos, en manos del dominio privado de la municipalidad, que ellos puedan lotearlo de alguna manera, quizás con terrenos de 180 metros cuadrados, que sería algo parecido a lo que se hizo en el barrio San Martín Norte, y poder entregárselo a los vecinos, ¿no? Lo positivo de estas tierras es que la mayoría de ellas se encuentran dentro del ejido urbano, propiamente dicho, como centro, ¿no? En la zona urbana, donde a los alrededores de estas tierras existen servicios. Entonces sería más fácil y un poco más económico poder brindarle, digamos, los servicios básicos a estos terrenos. Así que eso es lo que tratamos hoy. Fueron dos proyectos. Los terrenos quedan en distintos sectores de la ciudad.
¿En dónde, por ejemplo?
En el barrio CGT, ahí en el barrio Aeropuerto, hay uno en inmediaciones del barrio San Martín Norte, y si mal no recuerdo, hay uno de 4.000 metros en la zona de Margen Sur.
Presidente, una pregunta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta. ¿Esos terrenos son terrenos del municipio o son terrenos que el vecino no pagó los impuestos y el municipio quedó y por lo tanto ahora lo agregaron al banco de tierra? ¿Es algo así o me equivoco?
No, son esas tierras son de todos los riograndenses, digamos, por decirlo de alguna manera, pertenecen al dominio público del Estado municipal, pero para que el intendente pueda tener poder sobre esas tierras, por ejemplo, para poder lotear o para poder hacer cualquier tipo o tener cualquier tipo de relación con esa tierra, hay que desafectarlo del dominio público y afectarlo al dominio privado. Eso es lo que hicimos. Son todas tierras municipales, del Estado municipal. Son tierras municipales que, o sea, que son de todos los vecinos, que pasan a manos de la municipalidad para que ellos los puedan lotear.
¿Cuál es el banco de tierra? ¿Tiene tierra finalmente, realmente, o son pocas tierras y con esto justamente comienza a engrosarse el banco de tierra?
No, el banco de tierras no tiene absolutamente un solo terreno como para poder entregar, salvo algunas opciones que se están trabajando, como por ejemplo en la parte de atrás del barrio Apinema, al lado del autódromo, hay 200 terrenos que fueron sorteados y se fueron inscribiendo para poder tener soluciones habitacionales con Procrear. También se está haciendo un trabajo de loteo en la zona norte de la ciudad, al lado del nuevo barrio de Ate, donde también se está trabajando en eso, se están consiguiendo los fondos y también fue desafectado hace muy poco tiempo. Es un proceso largo ese tipo de organizaciones porque no tienen servicios y los servicios están muy lejos. Pero estas que acabamos de desafectar, como decía recién, quedan en lugares urbanos donde los servicios están más cerca. Así que me imagino de que inmediatamente, luego publicó en el boletín oficial, que eso llevará más o menos entre 25 y 30 días, va a poder el intendente comenzar con algún tipo de obra para llevar los servicios a ese lugar. Así que esto es como una ayudita, pero muy chiquita de tierra, ¿no? Estamos hablando que en estas tierras se podrían, no sé, sacar 40 o 50 terrenos, no más de eso, pero sí se está trabajando en otro tipo de iniciativas para poder generar un mayor banco de tierras.
Sí, se habló en su momento, acá le preguntamos a la directora de tierras, que estaba en la posibilidad de que el municipio, así como el gobierno provincial usó 3 millones de dólares de los bonos para comprar unos 1.200 lotes aquí en la ciudad de Río Grande, el municipio podría hacer algo similar. Se estaba manejando con 2 o 3 parcelas de que estaban ya con los servicios la adquisición de esos terrenos. ¿Se le ha presentado algún proyecto similar en el consejo?
Bueno, a ver, como resumen, para después de que lo hable un poquito, te puedo decir que con el intendente Martín Pérez estamos trabajando para resolver la situación habitacional de la ciudad.
Sí.
Entonces, en ese camino, digamos, hay un montón de propuestas de que van apareciendo. Hasta te diría que he pensado en alguna oportunidad y estoy trabajando en un proyecto para poder expropiar alguna tierra que es improductiva en la zona norte de la ciudad. Eso puede ser una opción.
Claro.
Hay otra opción donde nosotros también, a través del presupuesto, podemos generar la habilitación de algunas partidas de intendente para que pueda comprar tierras. También se está tratando de gestionar en la ciudad de Buenos Aires, digamos, con el gobierno nacional, distintos programas que tienen que ver justamente con las soluciones habitacionales y con la compra de tierras. Así que son muchas la gestión, las herramientas que se están llevando adelante. Como decía recién, no es un tema fácil, rápido, porque cuando se encuentra, digamos, lo presupuestario
sí,
en el medio, siempre es un problema. Pero
sí, convengamos que para que el Estado Nacional pueda facilitar créditos para hacer vivienda, necesitan tener los terrenos con servicios, si no, no,
claro,
se puede gestionar un
rendimiento
si no tienen los servicios.
Papeles.
Claro, son 2 etapas, por eso decía.
Digo esto para relacionar lo que pasó en la gestión anterior, donde hubo unas 1.300 personas que no podían escriturar sus terrenos porque el AREF no le permitía escriturar hasta que no pagaran todos los terrenos que estaban en ese predio. Seguramente usted está al tanto de este tema en particular.
Sí, sí. Bueno, yo trabajé mucho por esa situación, que fue el fideicomiso San Martín Norte.
Sí.
Me ha tocado hacer las denuncias correspondientes en Defensa del Consumidor, Catastro,
sí. Sí.
Todos los entes públicos, hasta que pudimos resolver y los terrenos fueron entregándose. Ahora están en una etapa de Catastro Provincial para poder escriturar y poder acceder, por ejemplo, a los créditos que da Procrear. Pero por eso decía, son 2 etapas. Por un lado es tratar de ver cómo se consigue tierra para poder, por un lado, entregarlas y, por otro lado, meterlas en bancos con servicios en banco de tierra, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Darle los servicios básicos,
sí,
para luego conseguir estos programas que te decía. Pero siempre trabajando en esa línea, ¿no? Ahora, buscando todas las herramientas posibles para lograr.
Ahora, seguramente le habrán consultado hace 30 días que en la ciudad de Río Grande hay un problema con las carnicerías que se quejan porque el municipio, según, y esto, bueno, seguramente usted como presidente del consejo ya lo tendrá charlado con el ejecutivo, que está pasando con el matadero municipal, que tiene problema de agua y están entregando el 40% de las redes,
de la red en las carnicerías.
Y hay falta de carne, hay quejas, está al tanto ese tema en particular.
Sí, estuve conversando al respecto. La verdad que no tengo mucha información. Lo que me han dicho es que surgió un problema, no sé bien si con el agua o con una caldera, más no recuerdo de era.
Con una caldera
que es una herramienta, digamos, bastante cara, digamos, que tiene ese lugar, entonces no es tan fácil poder resolverlo, pero ya estaban trabajando en eso. Yo soy de la idea de que el matadero municipal debería estar en otro lugar. Creo que habría que modernizarlo, hacerlo más grande, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria también tenemos que hablar no solo de la calidad de los productos que se consumen, sino que la soberanía alimentaria tiene que ver más con la cantidad que con la calidad.
Bueno, eso habló el intendente los otros días, habló sobre ese tema. Eso habló el intendente, incluso más, dijo de que estaba charlando al tema nacional y había un buen diálogo con los consejos. Y bueno, tiró un poco de flores hacia su gestión. Digo que usted está llevando muy bien el consejo
deliberante de
la institución y que estaba charlando con los otros concejales para poder buscar esta solución, no solamente de la vivienda, sino también del parque industrial, llevarlo a un sector más afuera de la ciudad.
Bueno, el parque industrial, bueno, la verdad que el trabajo que venimos realizando con el con el intendente es muy positivo, y todo el cuerpo concejal, no solamente yo, porque nos hemos dado cuenta, digamos, de que hay medidas que se tienen que acompañar. Digo, yo acompañé siempre porque soy un convencido de que esta gestión está haciendo las cosas bien, pero quizás los que antes no acompañaban o tenían algunas dudas, esto ha cambiado en los últimos tiempos, en el último año, porque realmente uno puede ver de que la ciudad ha cambiado, se ha transformado, y siempre hemos trabajado sin poner ningún tipo de traba, con los controles necesarios, claro, con la oposición y con nosotros, pero nunca hemos puesto traba en lo que respecta a la aprobación, por ejemplo, del presupuesto y las distintas emergencias que se fueron dando en la ciudad. Y tratamos temas en común, ¿no? El municipio envía los asuntos, nosotros los tratamos, y si son buenos para la ciudadanía, lo aprobamos sin poner ningún tipo de traba ni mezclar las banderías políticas, ¿no?
Concejal, usted justamente recién estaba hablando del matadero municipal y decía que usted tiene la idea de localizarlo en otra parte de la ciudad, teniendo en cuenta que hay muchos proyectos, o fueron quizás muchos los anuncios de la idea de poder sacarlo del centro de la margen sur, para poder justamente tenerlo en un lugar donde también no genere olores ni ningún tipo de residuo hacia los vecinos.
Sí, bueno, esa situación también se ha ido mejorando a lo que veníamos, ¿no? Había muchos reclamos con respecto a la mezcla que se hacía con líquidos cloacales, la sangre. Bueno, había bastantes inconvenientes de que esta gestión, cuando se hizo cargo, la fue arreglando. Recordemos que mucho tiempo estuvo cerrado matadero y comenzó a funcionar de manera correcta con esta gestión. Claro que falta, y a veces, cuando por muchos años no se hacen las cosas, no se hace el mantenimiento, luego en alguna gestión le toca seguro tener que hacer las modificaciones más profundas. Creo yo, de humilde entender, que si hablamos de soberanía alimentaria, como decía recién, no solo es la calidad, claro que es la calidad del producto que consume, por ejemplo, los rioplatenses, sino que la soberanía alimentaria también se caracteriza por la cantidad. Y para nosotros poder tener cantidad y realmente independizarnos alimentariamente del norte del país, con todo lo que eso conlleva, los costos, los tiempos, necesitamos también adecuar las instalaciones para que esto suceda. A mi entender, ese matadero ha quedado chico, ha quedado pensado en una ciudad, no sé, de 40.000 o 50.000 habitantes, y lo cierto que hoy hemos superado ampliamente ese número. Así que si me preguntan a mí, yo sería la idea de que se debería buscar un lugar más amplio para hacer un matadero nuevo, y ese matadero utilizarlo para otro tipo de acción pública, ¿no?
Concejal, teniendo en cuenta que pasado mañana, el próximo 15 de febrero, finalmente se va el intendente Martín Pérez, va a realizar el último discurso de su primera gestión, por lo menos en lo que tiene que ver con la apertura de sesión ordinaria, y usted finaliza justamente este segundo mandato, con lo cual también de hablar va a ser su último discurso como concejal de la ciudad. En este sentido, ¿qué es lo que espera de parte del intendente Martín Pérez en cuanto a su discurso?
La verdad que con muchas expectativas, pero estoy seguro de que también va a ser una continuidad de todo lo que viene haciendo en su gestión. Si bien va a ser su último discurso, creo que no va a ser el último, ¿no? La ciudad, claramente, uno lo puede ver, que se ha transformado realmente, la ciudad ha mejorado considerablemente. Claro que faltan cosas, siempre faltan cosas, pero como decía recién, cuando por muchos años no se hacen los mantenimientos que se tienen que hacer, bueno, en alguna gestión le toca por ahí hacer los cambios más profundos, y eso lleva tiempo y lleva mucho presupuesto. Yo espero que seguramente vaya a hablar de los tres ejes que nos han guiado este último año con respecto al presupuesto, que es la inversión en obra pública. Claramente se está viendo no solo este año, con el inicio del 2023, sino todo el 2022, y las obras que todavía faltan por ejecutar. Una gran apuesta en lo que respecta a la inversión social, que la inversión social no es solamente pensar en un subsidio o en módulos alimentarios, que son muy necesarios, pero también estar pensando en que esas personas puedan tener, por ejemplo, un emprendimiento, ¿no? Que el Estado pueda hacer una inversión social económica al respecto, que se pueda trabajar en el emprendedurismo y que exista, digamos, una reactivación en el motor económico. Y por otro lado, y como último eje, tercer eje, lo que respecta a la salud, ¿no? Pasamos por una pandemia, una emergencia realmente importante desde el punto de vista sanitario, y nos hemos dado cuenta de que en algunos puntos, digamos, todavía no estábamos preparados. Así que también es una buena apuesta que está haciendo el intendente con el presupuesto que le aprobamos, para poder incentivar y inyectar recursos en todo lo que respecta a la salud municipal. Así que me imagino que va a pasar por esos tres puntos su discurso, y bueno, y esperaremos ahí con mucha ansia qué es lo que va a decir para este próximo año, ¿no? Que se avecina.
Concejal, usted ya, este es su segundo mandato y no puede volver a tener un tercer mandato, tiene opciones, bueno, a ir a la legislatura o ser candidato a diputado. Bueno, usted ya lo, con lo que dijo el actual intendente Pérez a la intendencia, me imagino que está más cerca de Pérez que del sector del gobierno, es decir, o se va a manejar con su propio partido una lista a los distintos estamentos.
La verdad que mira, la cuestión electoral partidaria no la tengo resuelta aún. Esta semana, cerca del fin de semana, ya nos juntaremos con las autoridades partidarias del Partido Ciudadano, que es el partido que me ha dado la posibilidad de ser concejal por segunda vez. Yo soy un convencido con respecto a lo de Martín, que los procesos hay que iniciarlos y hay que acabarlos, hay que terminarlos. Y si el convencional constituyente planteó nuestra constitución municipal, que es la Carta Orgánica, que un funcionario municipal, tanto el intendente como los concejales, pueden estar hasta 8 años, o sea, 2 periodos, significa que se ha pensado de que un proceso comienza el día 1 y termina en el año 8. Entonces, teniendo en cuenta ese sentido constitucional, lo mejor que podemos hacer es acompañar a esta gestión, lograr trabajar fuerte para que pueda tener un nuevo mandato y acompañar este proceso, ya sea desde la legislatura o de donde me toque estar, y que la gente entienda que puedo participar. Me gustaría por ahí la legislatura, porque es una continuidad, digamos, de tener una experiencia legislativa de tantos años y poder llevar aquellos beneficios que pudimos lograr para los rionenses, poder traspolarlo a una ley provincial y que también los estadounidenses, los usuarienses puedan recibir este tipo de beneficios.
¿Es un acierto el adelantamiento de las elecciones? ¿Cuál es la opinión que tiene usted?
La verdad que, no sé, a ver, mientras sean claras las reglas, digamos, de juego, yo tengo que adelantarla 20 días, tampoco es algo grave, ¿no? Distinto sería si estamos hablando de que se adelantaron a enero, donde la gente no está de vacaciones, claro. Hay pocos ciudadanos para votar, digo, pero en mayo está todas las ciudades, las 3 ciudades están a pleno trabajando, así que no creo que haya inconveniente con eso. Y además, algo que ha complicado mucho en los últimos años, que tiene que ver, esa fecha tiene que ver con el invierno, ¿no? Que muchas veces los vecinos le ha costado mucho, más que nada en la ciudad de Ushuaia, poder trasladarse, movilizarse con tormentas de nieve para poder ir a votar. Así que la verdad que yo no le veo, digamos, nada negativo al adelantamiento de elecciones, siempre y cuando sea legal y constitucional, como al parecer es, porque se está haciendo así, no tendría nada para decir en contra.
Bien, legislador, muchísimas gracias por la comunicación. Concejal.
Bueno, está haciendo futurología, muchas gracias.
Futurología.
Muy amable.
Muchas gracias, concejal.
Muchas gracias, hasta luego.